En esta mañana vamos a estar estudiando acerca de... Vamos a estar estudiando acerca de una novia para Isaac en Génesis 24. Y es realmente una historia muy especial porque tiene mucha enseñanza típica, y vamos a estar viendo esto en esta mañana en cuanto a esto. Pero primero vamos a repasar nuestros versículos de memoria. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus veredas y él todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Ahí estaba la palabra, solo que me adelanté. Una vez más, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Luego Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. ¿Qué te mostraré? Yo siempre meto yo. Está bien. Es que lo memoricé mal desde un principio. Génesis 12, 1. De nuevo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, 1. Luego, Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Efesios 4, 30. Y el versículo de la semana pasada es Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Génesis 22, 8. De nuevo. Génesis 22, 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Muy bien. Génesis 22, 8. Sí, ¿verdad? Muy bien, el repaso de la semana pasada estuvimos viendo acerca del sacrificio de Isaac, y a fin Dios había dado a Abraham y a Sara un hijo, Isaac, y vimos que aún en su vejez que no hay nada imposible para Dios, jamás. El Señor quiso probar el amor de Abraham para ver si Abraham amaba a Dios más que a su hijo. Entonces le pidió algo muy difícil, que ofreciera en sacrificio, en holocausto, a su mismo hijo Isaac. Y Abraham inmediatamente hizo los preparativos para ir al lugar donde Dios prometió llevarle, y cuando llegó ahí, hizo todo lo necesario para el holocausto, y estaba por matar a su hijo. Y luego, solo escuchar las palabras de Dios, vimos que no nos ayudará, hermano. Tenemos que obedecer, tenemos que creer lo que Dios dice, y luego tenemos que poner en práctica lo que Dios enseña a través de sus palabras para nosotros hoy en día. Y vimos en la vida de Abraham que Dios lo paró justo antes de que iba a matar a Isaac, y por lo tanto, en su gracia, él se proveyó un carnero en el lugar de Isaac. Y esa gran historia, una cosa que vamos a estar mencionando más adelante, que no mencionamos el domingo pasado, se me había olvidado en realidad, se me pasó por alto, es que el muchos creen por lo que dice en la Escritura, dice a la tierra de Moría, y típicamente es muy probable, casi seguro, de que el monte donde Abraham iba a ofrecer a Isaac como en holocausto es el mismo monte que nosotros llamamos hoy en día el Monte Calvario. Es el mismo monte sobre lo cual Jesucristo fue crucificado cientos de años después. El versículo para hoy es un versículo que muchos quizá ya lo tienen de memoria, Filipenses 4:19. Vamos a repetir esto. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Una vez más. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En nuestra historia de hoy, el tema principal que vamos a estar viendo es la provisión de Dios. Y lo que queremos ver para este día, hermanos, es que si nuestra prioridad es buscar a Dios, que luego Él llenará todas nuestras necesidades. Y esto va mano en mano con lo que vimos el miércoles en cuanto a el contentamiento, que necesitamos entender entre qué son quereres y qué son necesidades. Pero si estamos buscando a Dios primeramente en nuestra vida, entonces Él va a llenar todas nuestras necesidades. Y vamos a ver esto aún en nuestra historia el día de hoy, en Génesis 24. En este capítulo, hermanos, encontramos primero la promesa cumplida, que para poder cumplir con la promesa que Dios había hecho a Abraham, que iba a ser de él una nación grande, primero tuvo que tener un hijo. Y al fin Dios le dio un hijo en Isaac. Y Dios le dio de nuevo su hijo Isaac cuando le paró del holocausto que iba a hacer con él. Entonces él tiene un hijo, pero todavía su hijo no tiene esposa y Abraham está por morir. Él está ya al punto de fallecer y él necesita que su hijo se casa. Entonces en este capítulo él manda a uno de sus siervos, a su siervo mayor, a buscar, a encontrar ese lugar donde iba a tener una novia para su hijo Isaac. Entonces primero vamos a ver qué es la promesa cumplida. Buenos días, ya subieron a la clase si quieren pasar. También vemos la edad avanzada de Abraham. En el capítulo 24, versículo 1, dice, era Abraham ya viejo. Y bueno, eso es un dado, ¿verdad? Porque tuvo 100 años cuando tuvo a Isaac. Pero ya está muy grande de edad, dice, y bien avanzado en años. Entonces, la edad está avanzada de Abraham. También podemos ver la recompensa considerada. Dice este versículo, sigue y dice, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham era uno de los hombres más ricos que existía en su tiempo. Pero encontramos que esa recompensa que él tenía no era como algunos enseñan hoy, que nada más hay que declararlo y reclamarlo y Dios le va a bendecir. No es así. Esa bendición vino en la vida de Abraham a través de haber caminado con el Señor en obediencia. Y aún lo que vamos a ver en el devocional en esta mañana acerca de la promesa de Josué 1:8 es que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, va a ser de bendición para nuestra vida, para que tengamos éxito en lo que hacemos. Pero no es solamente declararlo y reclamarlo, sino que Dios bendijo a Abraham por haber caminado por largos años ya con él en obediencia. También vemos los nombres invocados. En el versículo 3, él llama a su criado y él le hace a su criado jurar para ir a buscar una novia para su hijo. Y dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Aquí encontramos que está invocando el nombre de Jehová. El nombre hebreo ahí es Yahweh, que es el yo soy, el Dios que siempre ha existido. Y luego, no solamente eso, sino por el Dios de los cielos. El yo soy era su nombre de pacto, el que utilizaba cuando hablaba de un pacto, por ejemplo, con Moisés, el pacto con Abraham y con otros. Entonces, eso es su nombre, yo soy, y luego también por el nombre Dios, que es Elohim, que eso es mostrando la grandeza del Dios verdadero. También vemos las restricciones aplicadas. Versículo 3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bajemos al versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces, él puso dos restricciones en su siervo en cuanto a encontrar esa novia. Primero, que no podía llevar a Isaac allá. El lugar donde ellos habían salido era un lugar muy pagano. Y él ya había apartado de sus familiares, de esa vida antigua, y no solamente era un lugar idólatra y no quería que él volviera allá, sino devolver al lugar donde Dios lo había llamado implicaba negar el pacto que Dios había hecho. Porque él dijo, vete a esta tierra, esa es la tierra que yo te voy a dar. Y él no quería correr el riesgo de que Isaac quedara allá y no seguir poseyendo la tierra prometida. Y la segunda restricción era que no podía tomar esposa de entre los cananeos. Era una también naciones paganas con mucha idolatría, y además de eso había mucha perversión en su forma de adorar a esos dioses falsos. Entonces él no quería una esposa de esa gente. También vemos la providencia demostrada. Dios guió al siervo al lugar correcto, en el tiempo correcto, a la persona correcta, con las circunstancias correctas. Dios trabajó en todo eso. Y luego vemos los tipos revelados. Un tipo en la Biblia es un cuadro terrenal que tiene un significado divino. Y en esta historia, hermanos, hay muchos tipos y muchas verdades espirituales que se puede cosechar de esta historia verídica de este siervo buscando una novia para Isaac. Para resumirlo un poquito, no vamos a estudiar en sí toda la historia, pero vamos a nada más dar un repaso rápido de lo que es esta historia en el capítulo 24. Abraham ya es viejo. Abraham está por morir. Entonces, él pide a su siervo a venir y él dice, mire, yo quiero que jures. Buenos días, hermano. Él dice, yo quiero que jures que vas a encontrar una esposa para mi hijo Isaac. Ya estoy viejo, él necesita una esposa. No quiero que busques esposa aquí en Canaán, pero tampoco quiero que lleves a mi hijo allá a la tierra de donde venimos. Buenos días. Para correr el riesgo de que él se queda. Entonces, él toma una buena parte de las riquezas de Abraham, toma 10 camellos llenos de cosas, y él es mandado a la tierra de donde había salido Abraham. Llega al lugar y el siervo está un poco preocupado. Él tiene una gran responsabilidad. Su amo le había encargado encontrarle esposa para su hijo. Entonces llegan ahí y él dice, wow, ¿cómo voy a saber yo quién es la indicada? Entonces él dice, Señor, cuando yo llego allá, yo pido que la persona que tú tienes preparada para el hijo de mi amo, que esa mujer, muchacha, me da a mí de beber. Vengo de un camino largo y todo eso, pero que me ofrece agua Pero no solamente a mí, sino también a mis camellos. No sé si usted en algún tiempo has atrevido a decirle a Dios algo tan específico. Eso me hace pensar en Gedeón, que en un futuro vamos a estudiar su vida, que cuando Dios lo llamó para acaba de leerlo hace poco tiempo, cuando Dios lo llamó para liberarlos de los madianitas, y él dijo, bueno, entonces yo voy a poner un piel de abeja ahí en la tierra, y primero yo quiero que el rocío solo cae sobre eso y que la tierra esté seca. Eso era una prueba grande, porque en la mañana el rocío está por todos lados. Y esa mañana levantó y solo eso estaba mojado. Wow. Dijo, está bien, Señor, pero nada más, una prueba más. Ahora al inverso. Que toda la tierra esté mojada, pero la piel no. ¿Y sabe qué? Sucedió. Cosa específica. Y este siervo de Abraham llega y dice, Señor, yo quiero que la muchacha que tú tienes preparada me dé a mí de beber, pero también a mis camellos. Se acerca al pozo, y la primera chica que pasa dice, oye, ¿no tienes sed? Le voy a dar de beber. Ah, qué bueno. Y él está tomando un vaso de agua y de repente dice, y también voy a dar a tus camellos. Me imagino que él casi se ahoga mientras está tomando el vaso de agua. ¿Qué dijo? Quiero dar a sus camellos también. Bueno, está bien. Y después de eso, ella dice, mire, hay lugar en nuestra casa. Hay bastante paja, hay bastante... ¿Forraje se llama? ¿Forraje? Entonces, venga a mi casa, aquí pueden hospedar. Y resulta, mientras están hablando, de que ella es pariente de Abraham. Y cuando va a la casa, está hablando con el papá de ella, y ella decide, él ni quiere comer, le ofrece de comer, y dice, no puedo comer hasta que descargo esta carga que llevo. Mire, yo vengo de parte de mi amo Abraham, buscando novia, esposa para su hijo, y ella es la indicada. Por esto, contó toda la historia. Entonces, el papá está contento. Dice, no, re bien. Pero quédese aquí unos 10 días, vamos a tener una gran fiesta. Y él dice, no, yo tengo que regresar, ya es tiempo, tengo que regresar. Entonces dicen, vamos a preguntar a ella. ¿Quieres ir con él? Mire, acaba de conocer a este señor. Dice, sí. Y regresa y ahí encuentra a Isaac. Ahora, les conté la historia así rapidito, hermanos, porque queremos enfocarnos en los tipos revelados en esta historia. Si usted no ha leído el capítulo 24 o quizá nunca había oído esa historia, le animo a leer todo el capítulo 24 esta semana y también el capítulo 25, que va a ser la tarea para la otra semana. Pero es una historia bella, lindísimo. Pero queremos ver algunos tipos en esta historia. Primeramente encontramos en las últimas palabras de Abraham que era una declaración y afirmación de su fe. Abraham era un hombre de fe. Había confiado en Dios, de que iba a ser de él una nación grande, de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, el polvo de la tierra. Y encontramos aquí que al final de su vida, sus últimas palabras también son una declaración de fe. Primero, su fe en Dios. En el versículo 3, cuando estaba haciendo el juramento con su siervo, él dice, por Jehová, Dios de los cielos. Él creía en Dios. Vemos su fe en el llamado de Dios. Versículo 7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló. Él mismo me habló a mí, Él me llamó. Él sabía. Él tenía fe en lo que Dios había hecho en su vida. También Él tenía fe en la promesa de Dios.
Sigue este versículo, dice, me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él dice, Dios no solamente me llamó, sino también me hizo una gran promesa de darme esta tierra. Y aquí estoy en esta tierra, y es la tierra que Dios prometió que me iba a dar. Vemos también su fe en la providencia de Dios. En este mismo versículo 7, al final, dice, hablando a su siervo, dice, y él enviará su ángel delante de ti. Él dice, Dios está preparando tu camino. Dios va a preparar todo lo necesario para que tú encuentres la novia para mi hijo. Y luego vemos su fe en la provisión de Dios. Y miren lo que dice al final del versículo 7. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Él dijo, bueno, ojalá que encuentres a alguien por ahí, no sé, de repente todas son chuecas. No, ¿qué dijo? Tú traerás de allá una mujer para mí. Él estaba confiado en la provisión de Dios en esta situación. La fe de Abraham, hermanos, era increíble. O era asombroso, mejor dicho, ¿verdad? Esa palabra increíble estoy borrando de mi vocabulario bíblico. Porque sí es creíble. Era enorme la fe de Abraham. Pero estamos viendo en cuanto a cuadros típicos en este capítulo. Y Abraham en esta historia, hermanos, es un tipo del Padre Celestial. Hagamos una comparación de esta historia en el capítulo 24 con lo que Dios hace en la vida de una persona cuando está llamándolo a sí mismo. Primero, ambos eran ricos. Claro, Dios es Dios Padre es el dueño de todo. Abraham era una persona rica. Ambos tenían hijos nacidos sobrenaturalmente. Ahora, el Hijo de Dios fue engendrado sobrenaturalmente por Dios. El Hijo de Abraham nació engendrado naturalmente en un sentido, pero sobrenaturalmente por el hecho de la edad que tenía Abraham y Sara. Era un milagro que Dios hizo, no un milagro de Isaac era el hijo de Dios, no, pero sí un nacimiento sobrenatural. Ambos dan todo a su hijo. Dios dice que Cristo es heredero de Dios. ¿Y sabe qué? La Biblia también dice que nosotros, los que somos creyentes, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos coherederos con Cristo. Eso es magnífico, hermanos. Pero él da todo, él dio todo a su hijo Isaac, y también él, Dios da todo a su hijo, el Señor Jesucristo. Y ambos ofrecieron su hijo en el monte Moría, como mencionamos hace poco. En el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, resulta siendo el mismo monte donde Cristo Jesús fue crucificado cientos de años después. Entonces, eso es el tipo del padre que veamos en Abraham. Ahora vemos unas cualidades de una novia. Él va buscando, el siervo de Abraham va buscando a una novia en esta tierra lejana. Llega ahí y encontramos varias características acerca de esta señorita. En el versículo 16 de nuestro texto, encontramos que ella es atractiva. Dice versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Ella era una chica atractiva. Y hermanos, tenemos que recordar que la belleza es en los ojos del admirador. Hay diferentes gustos que cada quien tiene. Y lo que es belleza para una persona no es belleza para otra persona. Pero ella era físicamente atractiva. También ella era amigable. En el versículo 18, ella respondió al siervo y dice, bebe, señor mío. Ella es muy amigable. Es afable también. En el versículo 18 sigue y dice, y se dio prisa dice, bebe, Señor mío, y le dio de beber. Al final de ese versículo, 18. Encontramos también que era una ardua trabajadora. Versículo 19 dice, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Eso es bonito, hermanos. Y uno, muchas veces, como dijimos, leemos rápidamente las Escrituras y no damos cuenta de lo que está pasando. Aquí hay un dato interesante. ¿Cuántos camellos llevó el siervo de Abraham? ¿Cuántos? 10. 10 camellos llevó el siervo de Abraham. Y ella dio a todos los camellos. Un camello que tiene sed puede tomar hasta 21 galones de agua. Ellos acaban de venir de un viaje largo. Ahora, supongamos que el siervo está muy... tiene mucha sed.
Hola.
Tiene mucha sed y toma un galón de agua. Eso es bastante. Ahora, en los tiempos antiguos, los pozos no eran como chorros que uno va y abre la llave y sale el agua. En ese lugar, los pozos eran cavados, hoyos grandes, y algunos tenían hasta gradas que bajaban quizá unos 5 o 6 metros para llegar a donde estaba el agua, a llenar su cántaro y luego a subir, a derramarlo para sus camellos. Imagínense cuántos viajes tuvo que tomar si cada camello tomaba 21 galones de agua. Ella era muy trabajadora. Otra característica de ella era muy hospitalaria. En el versículo 25 dice, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Ella le ofreció, mire, no tiene que ir a buscar un mesón o algo así, hay lugar en nuestra casa, venga por ahí. Era hospitalaria. También era respetuosa. En cuando al fin regresan a la tierra de Canaán y va llegando, la Biblia dice en el versículo 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ella no se quedó en el camello esperando que viene su príncipe, sino que ella bajó respetuosamente para recibir a Isaac. Y también versículo 65 encontramos que era una señorita modesta. Dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Noten también en el versículo 16, hermanos, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Ella era una muchacha casta, una muchacha modesta. Era costumbre en aquel entonces, cuando tenía una boda, incluso hoy en día utilizamos la costumbre todavía mucho, en cuanto al velo en la boda. Se cubrían de ese velo y ni se veían hasta el tiempo de la boda. Entonces, ella era muy modesta en ese sentido. Ahora, tomando todo eso en cuenta, hermanos, miremos un tipo en Rebeca. Rebeca es un tipo de la iglesia, o sea, de las personas que componen la iglesia. ¿Por qué? Porque ambos son novias de gentiles. Novias gentiles, no de gentiles, novias gentiles. Ella no era de la tierra de Canaán, ella era de una tierra lejana. Y la iglesia hoy en día, aunque puede haber judíos que han aceptado a Cristo como su salvador personal, pero la iglesia, hablando generalmente como institución, está compuesta de gente gentil, de personas que no son judíos. También encontramos que ambos son llamados por el siervo. El siervo, como vamos a ver más adelante, es representante al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que llega al corazón de una persona y lo atrae hacia Dios, y luego esa persona responde de que va a recibir a Cristo o no. Ambos reciben regalos o dones del siervo. El Espíritu Santo da dones a los creyentes. Y luego ambos tienen que decidirse y salir e ir con el guía, con el siervo. Una persona no es forzada. Rebeca no fue forzada ir con el siervo. Incluso él había preguntado antes de salir. Él dice, pero amo, ¿qué tal si voy y encuentro a la señorita y ella no quiere venir? Y Abraham dijo, mire, si no quiere venir, entonces estás libre de juramento. Pero él ya había dicho que sí vas a regresar con una novia. Abraham tenía esa fe. Entonces, aquí tenemos un tipo en Rebeca de lo que es la iglesia. Es interesante este próximo tipo, porque en Labán, el padre de Rebeca, encontramos un tipo del mundo. Porque primero, en esta situación, la novia es llamado de ambos. La novia, en este caso, fue llamado de la casa de Labán. Y el creyente es llamado de su casa, que es el mundo, para ir con el esposo. También ambos son motivados por las cosas materiales y no los espirituales. Miremos en el versículo 30 de nuestro texto. Dice, y cuando vio el pendiente y los braceletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y él, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Encontramos que aquí se emocionó por los regalos que había recibido. Buenos días, hasta adelante. Se emocionaron por las cosas que habían recibido. Y hermanos, el mundo solo tiene ambición por las cosas materiales, no se preocupan por las cosas espirituales. Encontramos que ambos tratan de detener a la novia, versículo 55. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, después irá. ¿Y sabe qué dice el mundo? Llega y dice, ¿sabe qué? Acepta a Cristo. El mundo le va a decir al inconverso, acepta a Cristo, pero no hoy, espera un poquito de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si esperamos, corremos varios riesgos. Número uno, olvidamos de que Dios nos está llamando. Número dos, puede ser que Dios deja de llamarnos. Entonces el momento, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. No es de esperar para mañana. Es que debe nacer en mi corazón, sí, pero si el Espíritu de Dios está obrando en su corazón hoy, es cuando debe nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hoy es el día de salvación y Satanás quiere que pospongamos esa decisión. Y encontramos también que la novia tiene que dejar a ambos para ir con el novio. Cuando uno acepta a Cristo, tiene que decir no al mundo y sí a Dios. Eso no quiere decir que vamos a vivir en una comunidad apartada y separada, que nunca vamos a tener nada que ver con el mundo. No está hablando de eso, pero sí en nuestro corazón tenemos que arrepentirnos de dar vuelta a no seguir tras el mundo y comenzar a seguir a Dios. Entonces en Labán tenemos un tipo del mundo. En el siervo tenemos un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en este caso, encontramos que ambos, tanto el siervo de Abraham como el Espíritu Santo, son enviados. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que me fuera, porque si yo no voy, no vendrá el otro Consolador. Y cuando Él ascendió al cielo, Él dijo a los hermanos que habían seguido a Él, los que habían creído, Él dijo, quédese en Jerusalén hasta que haya recibido el Espíritu Santo. Y dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo fue enviado justo como el siervo fue enviado al mundo. También ambos dan regalos o dones a la novia, como ya hemos visto. Ambos también enseñan sobre el hijo. Cuando el siervo llegó a hablar con Rebeca y con Labán y con el resto de la familia, comenzó a contarle. Fíjese, yo quiero contarle acerca de Isaac. Y en el camino, yo me imagino que Rebeca tuvo muchas preguntas. Oye, ¿y cómo es este mi novio? ¿Es alto? ¿Es bajito? ¿Es gordo? ¿Es fuerte? ¿Cómo es él, verdad? Mire, imagínese, todas las mujeres que están aquí, no importa si está casada o no, pero imagínese que es soltera. Imagínese que de repente alguien viene, un pariente que usted ni conoce, viene y dice, ¿sabe qué? Yo soy siervo de uno que es pariente suyo y él necesita una esposa. Y usted dice, bueno, está bien. Y se va. Nunca ha visto ni una foto de este hombre. Y dentro de poco va a estar casado con él. ¿Cuántas preguntas tendría para ese siervo? ¡Ja! Si es como mi hija Cristina, no dejaría de hablar. Pregunta tras pregunta y sin recibir respuesta porque no le da. Antes de que comience, le otra pregunta, ¿verdad? No es tanto así, pero a mí me gusta molestar a mi hija. Pero tenía muchas preguntas y en el camino el siervo va contándole acerca de su amo. También encontramos que ambos llaman a la novia para ir al novio, como ya mencionamos también. Tanto el siervo viene y dice, mire, ¿quieres tú ir? El Espíritu Santo viene y en nuestro corazón dice, te estoy llamando, tú necesitas un Salvador. ¿Quieres aceptar a Cristo o no? Él no va torciendo nuestros brazos. Él nos llama en una voz apacible en nuestro corazón a que nosotros nos entregamos a Él como nuestro Salvador. Y luego vemos también otro tipo en Isaac. Isaac es el tipo de Cristo. Encontramos aquí que tanto Isaac como Cristo tuvieron un nacimiento sobrenatural, como ya mencionamos. El Señor Jesucristo nació de una virgen. Isaac nació de padres ya demasiado viejos para tener hijos, según la costumbre. Ambos eran el objeto del amor de su padre. Abraham amaba. ¿Se acuerda en el capítulo 22 cuando Jehová vino a hablar a Abraham para que fuera a ofrecer a su hijo? Él dijo en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Abraham amaba a Isaac y sabe que Dios Padre ama a su hijo Jesucristo. También ambos eran ricos en su herencia. Cristo es dueño de todo. Y ambos también eran un hebreo casado con una novia gentil. A mí me quedo asombrado de la palabra, pero me quedo también callado, hermanos. Al leer una historia así y ver los tipos de cómo historias reales, no eran historias inventadas que encajaba con lo que Dios quería enseñarnos, eran vidas verdaderas, eran historias reales que Dios obró en ellos de tal forma que representan ahora verdades espirituales que encontramos reveladas en el Nuevo Testamento. Unas observaciones importantes antes de terminar en esta mañana. En el versículo 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me habría guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Aquí encontramos, hermanos, la gratitud del siervo. Y la gratitud es una virtud poca observada hoy en día. Nosotros muchas veces, como hemos mencionado, Dios bendice y bendice y bendice y nos olvida decir gracias a Dios. Y a veces personas son utilizadas por Dios para bendecir nuestras vidas y nosotros en vez de decir gracias decimos, ¿no tienes otro? Estamos tan mal agradecidos a veces y Dios quiere que tengamos gratitud. También mire en versículo 63 de nuestro texto. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Cuando la Biblia utiliza la palabra meditar, y a propósito vamos a estar viendo esto en el devocional en esta mañana, pero Isaac era un hombre que buscaba a Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra meditar, está hablando de meditar sobre Dios, de contemplar a Dios. ¿Se acuerda que en este entonces ni un solo versículo de la Biblia había sido escrito todavía? Moisés escribió Génesis después. Pero aquí Isaac había salido a meditar al campo. Perdón, hermano. En el versículo 5 de nuestro texto, encontramos un principio de dejar todo para ganar todo. Dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Ella iba a tener que dejar todo. Ella iba a tener que dejar familia, dejar su hogar donde había nacido, donde había sido criada. Ella tuvo que dejar todo para ganar todo. Llegó a ser la madre del que llegó a ser padre de la nación de Israel, Jacob. Pero encontramos aquí que ella tuvo que dejar todo. ¿Y sabe qué? Nosotros también, hermanos, tenemos que estar dispuestos a dejar todo para ganar todo. Tenemos que decir no a este mundo, no a lo que este mundo nos ofrece, a decir, yo quiero a Cristo porque Él es mi todo. Y hay algunas personas quizá aquí en esta mañana que todavía no se han cansado, todavía no se han casado. Y hay unos consejos aquí, y para nosotros los que ya estamos casados, para nuestros hijos estos consejos nos sirven, para ayudarles a ellos. Claves para encontrar el cónyuge correcto. Primero, pídele a Dios. Pídele a Dios. Abraham pidió dirección a Dios. El siervo cuando llegó al lugar pidió dirección a Dios. Pídele a Dios. Número dos, busque la persona correcta en los lugares correctos. Hay gente que dicen ser cristianos, pero llegan a un punto en lo cual quieren casarse y andan en el mundo buscando, a veces en bares, a veces en lugares donde no va a encontrar ningún creyente, va a encontrar puros inconversos. En Facebook, en el cuarto de chat. Hermanos, eso es peligrosísimo. Hay que buscar la persona correcta en los lugares correctos. Abraham dijo, no lo busques aquí, no va a casar mi hijo con un cananea. Y no lo vas a llevar a él allá, sino que va a buscar en el lugar correcto, a traer la persona correcta a mi hijo. Y hay que buscar en el lugar correcto. Número tres, busque las cualidades correctas en la persona correcta. Mire, una persona... Y yo digo esto, mis dos hijas están aquí, mis hijos han escuchado esto antes también. Pero estaba hablando con una persona hace poco y esta persona me preguntó, ¿entonces vale pedir por un cónyuge? Esta persona es soltero, solo para que sepa. Sí, yo dije. Y él dijo, ¿y hasta vale... poner la descripción de la persona? Yo dije, sí, vale. Ahora yo dije, pero tenga cuidado. Si pone la receta, de repente Dios le da lo que está pidiendo y no va a hacer lo que quiere. Lo que yo siempre digo, hermanos, en cualquier cosa, es que cuando pedimos algo al Señor, tal vez nosotros tenemos cierta cosa o cierta situación que salga de alguna forma, hay que pedir, Señor, yo quiero esto, pero si tú tienes algo mejor para mí, deme eso. Yo no quiero encajarme en una situación y decir, yo quiero eso, Señor. Y él dijo, bueno, yo tenía algo mejor para ti, pero si eso es lo que quieres, ahí está. Y si dejas a Dios estar involucrado, esté también dispuesto a que Él diga no. Alguien ha dicho, y a mí me gustó el dicho, estaba leyendo esto hace unas semanas. Para la persona soltera, piensan que lo peor es de ser soltero y no estar casado. Pero esta persona dijo, la única cosa peor que ser soltero y querer estar casado, y es de estar casado y querer ser soltero. Porque se casó con la persona que ya tiene que vivir con esa persona. Uno tiene que tener cuidado, hermanos. Yo no estoy diciendo no se case, pero Pablo dijo, mejor quédese soltero porque así puede servir bien a Dios. Porque después de casarnos tenemos que preocuparnos de cómo agradar a nuestro cónyuge, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer. Y es correcto eso. Pero sí tenemos que buscar lo que Dios quiere. Y la clave de eso, hermanos, encontramos en Mateo 6:33. Y con esto terminamos. Mateo 6:33. Es otro versículo que muchos tienen de memoria. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es buscar a Dios, Dios se va a encargar de proveer lo que necesitamos. Como eso es el tema principal de esta lección, hermanos, la provisión de Dios. Si nuestra prioridad es buscar a Dios, Él llenará todas nuestras necesidades. Tenemos tarea para esta semana. Hay que memorizar Filipenses 4:19 y leer Génesis 25 en preparación para la otra semana. El versículo para hoy es Filipenses 4:19. Vamos a repetirlo todos juntos dos veces y luego terminamos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Una vez más. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta historia tan linda y, Señor, tan llena de cuadros bíblicos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu Hijo Jesucristo, de la forma en que tú mandaste a traer una novia que es la iglesia para tu Hijo. Señor, una historia tan especial. Y ayúdanos, Señor, a ver en esta historia esta gran verdad de que si nosotros buscamos primeramente a ti, que tú te vas a encargar de todo lo que necesitamos. Señor, desde nuestro trabajo hasta nuestros estudios, hasta nuestra familia, en cada área de nuestra vida, Señor, ayúdanos a ponerte a ti como prioridad. Y permitir que tú llenas las necesidades conforme a tu gran poder en nuestra vida. Bendice esta enseñanza en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar en unos momentos.